Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío. Bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí para el aire de FM La Tribu, 88.7 y fmlatribu.com, en vivo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y con alrededores incluyo todo el planeta Tierra.
Exactamente.
¿Cómo estás, Laura?
Muy bien, me estoy quedando afónica, me parece.
¿Por qué? ¿Gritaste goles?
No, di una charla y con la charla me quedé sin voz, vio qué pasa.
Mirá. Uh-huh. Bueno, sí.
¿Y usted cómo está?
Me duele un poco la cabeza por hace 6 días.
Yo tengo un agotamiento a esta altura del año terrible.
Agotamiento, estrés, nerviosismo, adrenalina.
No, tanto, pero agotamiento sí. Y le quería preguntar, ¿usted es competitivo? ¿Le gusta competir? ¿Y qué pasa cuando pierde?
No, no soy. La verdad que no me molesta tanto perder. Hasta lo disfruto.
¿En serio?
Y en algunas cosas no soy competitivo porque no me creo la fantasía del juego. Por ejemplo, los juegos de mesa. No me puedo meter nunca a enojarme ni nada porque no me lo creo. Ay, mira, te saqué, te gané. No, chabón, pusiste un pedazo de plástico arriba de un cuadradito. Es como que no puedo salir de esa y no me la creo. Entonces no me pasa nada.
Yo no soy competitiva, pero cuando apuesto algo, así por juegos de mesa y ese tipo de cosas, no me gusta perder.
Ajá.
Pero para nada. Y ahora aposté, estoy con una apuesta. ¿Vio que los celulares cuentan los pasos?
Sí, yo así estuve en mi viaje.
Estuvo con todas las pasos. Bueno,
caminé kilómetros.
De los últimos 14 meses, llevo ganados con una persona 12 meses. El mes pasado perdí y ahora estoy perdiendo. Y no me gusta perder. A ver quién tiene mejor promedio de la tendencia mensual.
Tremendo.
No me gusta perder.
La cantidad de pasos.
Exactamente. Que aparte son mentirosos. No sirven para nada. No sé. No quiere decir que sea mentiroso, pero a nivel de salud, porque te lo venden como una aplicación también de salud y controlar el peso, y yo qué sé, bueno, no sé si sirve mucho. Y no me gusta perder. Por ejemplo, hace poco me tuve que quedar un fin de semana a mi casa por una cuestión de un arreglo. Y ya llegó un momento y digo, no, me baja el promedio.
Me baja el promedio. Claro, caminar en la casa.
Entonces en un momento me colgué una carterita con el celular adentro para que me cuente los pasos.
Para que te cuente los pasos.
Y no me gusta perder en ese sentido.
A caminar en tu casa.
Pero el que tenía que caminar, tenía que hacer cosas. Justamente estaba con un arreglo, lo cual implicaba mucho movimiento, pero dije, no me voy a perder los pasos de 2 días.
Un desperdicio. Una imagen fuerte también, ¿eh? Usted con la cartera caminando adentro de su casa. Pero bueno, si no es competitiva, pero...
No, la vida cotidiana no, pero si apuesto a algo no me gusta perder.
Bueno.
Y estoy con este tema de los pasos. Y ya octubre está terminando... Y bueno, y el promedio está más abajo que la otra persona.
Hay que apurarse, hay que caminar más. Saludemos también a Jero y a Celi, que serán competitivos,
competitivas. No lo sé.
No lo sabemos, ya nos dirá.
No.
Nos ponen cara de
que no les importa.
Bueno, qué sé yo.
Ah, Jero sí. Dice que sí, que mucho.
Re competitivo y dice que también es muy buen competidor, ¿no? Eso acaba de decir, en la sana competencia. Pero bueno, acá estamos en El Peso del Rocío. Se pueden comunicar con nosotros, también nos pueden contar si son competitivos.
O no. Nos pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095.
Por redes sociales nos contactan en Twitter y en Instagram como CPR-Cepas con C y con WP, también buscando El Peso del Rocío en Facebook. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de las asbesto. Compleja palabra. En la ciudad de Buenos Aires sabemos que está presente en los subtes, no solamente en la línea B, sino que parece que hay más líneas afectadas por este elemento que es perjudicial para la salud y que los petrodelegados vienen denunciando hace bastante tiempo para que los retiran luego de que se hiciera una compra hace unos años al metro de Madrid y que compráramos vagones viejos usados y que tenían este elemento. Pero además ahora apareció en las escuelas. Y hoy justamente en Lenguas Vivas estaba haciendo una radio abierta para pedir información sobre qué es lo que pasó en su colegio, si realmente está presente este digamos, elemento o no.
Bueno, también si tenemos tiempo en este programa estaremos abordando un poco las revueltas en Chile con alguna producción que hicimos en el Centro de Producciones Radiofónicas y que estamos dándole cobertura diaria en el sitio cpr.org.ar y también en las plataformas de podcast del Centro de Producciones Radiofónicas. Está habiendo crónicas sonoras que nos envían desde Chile para conocer de primera mano qué es lo que siente el ciudadano, la ciudadana, y qué es lo que está pasando más allá de lo que dicen los grandes medios.
Y romper este cerco mediático también, ¿no?
Así es. Vamos con algo de música, así empezamos a desarrollar los temas de hoy. Escuchemos a Barbie Recanati haciendo A la Luz.
Porque todos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a Barbie Recanati haciendo A la Luz.
Y ahora sí, estamos con nuestra primera entrevista del día. Y en este caso estamos en comunicación con Francisco Ledesma, que es secretario de Salud Laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Perimetro. Hola, Francisco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
muchas gracias por esta comunicación. Y Francisco, sabemos que los problemas de los trabajadores y las trabajadoras del subte son un montón, pero en este caso nos estamos comunicando por el tema del asbesto. Y luego de la lucha de ustedes por el reconocimiento de esta problemática, nos enteramos que ahora se va a hacer una demanda al Metro de España por el tema de que los vendieron vagones con asbesto. ¿Cuánto tiempo le tomó a ustedes que se hagan eco de este reclamo?
Y mirá, nosotros empezamos en febrero del año pasado y recién el 17 de diciembre de 2018 la empresa estatal Metrovía y la empresa estatal Desvase reconocieron que la flota que compró Mauricio Macri contenía asbesto en casi un 85% de cada coche. Una formación que transporta pasajeros tiene 6 coches.
Claro. Y ustedes ya se han hecho estudios a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Cuántos se han visto perjudicados en la salud por este tema? ¿Y qué acompañamiento están teniendo los trabajadores?
Bueno, mira, el trabajador, por suerte, de a poco se fue concientizando por un trabajo colectivo que hicimos desde el año pasado hasta ahora, ya van 18 meses ininterrumpidos. Por otro lado, o sea, pegó un primer salto, como quien dice, en la conciencia, cuando Esbase reconoció el 17 de diciembre la primer flota. El 26 de junio de este año pegó otro salto cuando reconoció la segunda flota, que son los Mitsubishi. Uh-huh. Y al día de hoy hay 13 trabajadores que están ingresados en el registro de agentes de riesgo por exposición al asbesto, que tienen la patología de neumoconiosis por exposición al asbesto y otros minerales. Pero están sanos, esa es la tipología que ponen los médicos por OIT. Uh-huh. Ahora, eso quiere decir que los compañeros están expuestos a una reacción de la pleura, que es lo que recubre el pulmón. Uh-huh. Al día de hoy, nosotros logramos ingresar, para hacer los estudios específicos por asbesto, a 1.200 trabajadores. Y estamos esperando que mañana la empresa reconozca ingresar 900 trabajadores más, que son del área de instalaciones fijas, que es todo lo que hace el mantenimiento edilicio de los túneles, las vías, las usinas, las bombas.
¿Y de estos 1.200, cuándo va a haber resultados? No sé si lo dijiste.
Mirá, o sea, nosotros estamos tratando de que la ART, con el prestador, que es el Hospital Británico, hagan cada semana más cantidad de estudios médicos. Estábamos en 30, se subió a 40 y ahora exigimos que sean 60 por semana. Uh-huh. Se está terminando con el taller Rancagua y Urquiza, que están en la línea B, y ahora esta es la segunda semana que se empezó con los estudios a los trabajadores, guardas, conductores y mayoristas de la línea B.
¿Hay algunos sectores que por alguna particularidad estén más expuestos a esto?
Mirá, el subte hoy es como un lugar lleno de pus, donde tocas, sale asbesto. Entonces, nosotros desgraciadamente hemos mandado a analizar piezas de diversos sectores. Por ejemplo, de la subusina, mandamos a analizar piezas de las señales, de los cambios, mandamos a analizar piezas de los cuartos de bomba, mandamos a analizar piezas de todas las flotas del subte, de las escaleras mecánicas, de los techos de donde están los guardias y conductores del premetro, y desgraciadamente en todos esos lugares muchas de las piezas nos han dado positivo. Uh-huh. Entonces hoy ningún trabajador que está en el ámbito subterráneo está exento de estar expuesto al asbesto. Lo que estamos exigiendo es, por un lado, en la parte de los trenes que compren flotas nuevas, en la parte de las instalaciones fijas, que cambien los viejos transformadores o los viejos cables por nuevos equipamientos. En el mientras tanto queremos un plan serio de desabetización.
Uh-huh. Hola, Francisco, hace un rato mencionabas el reconocimiento que hicieron de que los trenes contenían asbesto. ¿Esto quiere decir que ¿Sabían qué contenía cuando los compraron? ¿Se les pasó por alto? ¿Hay forma de confirmar esto?
No, la verdad, creemos que no se les pasó por alto. Nosotros, el último día hábil de las vacaciones, antes que empiecen las vacaciones de invierno del año pasado, nos entregaron por acta del Ministerio de Trabajo los planos de fabricación del CAF 5000. Nosotros llegamos al sindicato y en una hora, revisando los planos, encontramos en los planos donde decía resto. Mm-hmm. O sea que y nosotros somos un grupo chico de trabajo que está bajo mi área. Claro. El presidente de base, cuando fue a la entrevista con la CNN, reconoció que tiene un equipo muy grande. En ese momento estaba además Picardo, bueno, Macri el intendente, y la verdad es muy poco serio y rosa el cinismo decir que no pudieron revisar eso. O sea, las personas que estaban encargadas de todo eso eran técnicos, o sea, ingenieros, arquitectos, o sea, no eran personas que no eran idóneas en el tema. Entonces, igualmente, o sea, lavarse las culpas es muy fácil. Nosotros hoy tenemos el asbesto y tenemos los enfermos. Claro. Y en el mientras tanto, los responsables, como en este caso es el presidente de base, en vez de ponerse al frente de esta situación, tanto en lo técnico como en lo médico, solo se limita a dar reportajes y hacerse el chistoso, como si estuviéramos hablando de una cosa insignificante, y no de del tema de la exposición de un problema de salud pública, porque este es un medio de transporte masivo.
Y aparte, este tema no solamente está en la línea B, sino que estaría presente, digamos, en el resto de las líneas también, ¿no? Porque al principio parecía que el reclamo era solamente por los vagones comprados al Metro de Madrid.
Sí, por desgracia, sí, lo tenemos en todas las flotas, en el Mitsubishi, en la Goya, en el Kia, en el General Electric, en los Le Bruyère, que eran los trenes de madera, en los EMEPA, en los Siemens. Todavía no mandamos a analizar piezas en los trenes Alstom y en los trenes CNR, que son chinos. Pero en el resto de las flotas mandamos a analizar las piezas y ya presentamos las pruebas al Ministerio de Trabajo, donde indican que tiene asbesto y en el porcentaje que lo contiene.
Claro. Y se están retirando ya algunas piezas, digamos, se están retirando vagones y hay un cronograma para, digamos, retirar el resto. ¿Cómo es, digamos, esta coordinación para que deje de estar presente en el sector? ¿O qué se está haciendo para
retirar? Nosotros quisiéramos, ¿no?, que ya hoy mismo retiren todo lo que tiene asbesto, pero antes de eso queremos que se analicen, claro, porque no queremos ser nosotros los únicos que digamos que tiene asbesto, sino que todas las partes tengan la posibilidad de analizarlo y ahí entre todos tener la confirmación. Así lo hicimos con el CAF 5000 y así lo hicimos con el Mitsubishi. Uh-huh. Bueno, queremos hacerlo con el resto de las flotas o sectores donde nosotros ya tenemos la certeza. Por otro lado, también entendemos que tiene que haber un plan serio de desabestización que contemple la auditoría de los trabajadores, porque somos los trabajadores los que nos ponemos en el hombro este servicio de transporte para que funcione día a día, y somos los que estuvimos expuestos inconscientemente a un material cancerígeno durante 19 años. Entonces tenemos que poder controlar si lo que quieren hacer para desabestizar, para comprar nuevos equipos, porque, a ver, nosotros fuimos a Chile y en el Metro de Chile nos dijeron que estaban desabastizando ya hace 4 o 5 años y que se les ocurrió una de las piezas, o sea, que estaban reemplazando una de asbesto por una sin asbesto, mandar a analizarla, la que no tiene asbesto, a Estados Unidos. Y el laboratorio de Estados Unidos les devolvió un informe diciendo que la pieza que estaba rotulada como sin asbesto tenía asbesto. Entonces, ante estas situaciones, nosotros le venimos pidiendo a la empresa estatal y a la empresa privada que a la subsidiaria que le hacen los componentes de reemplazo les den un certificado de libre asbesto, cosa que Macri tendría que haber pedido, certificado Estado-Estado de libre asbesto, en este caso de las formaciones. Entonces no queremos volver a que pase el mismo error, que para administrativamente es un error, para los trabajadores le va la vida.
Claro. Francisco, la desasbestización que mencionás, ¿implica cambiar las piezas enteras o en todo caso cambiar incluso vagones? ¿O hay una forma de recuperar parte de no perder los vagones o lo comprado?
No, desgraciadamente no. ¿Por qué te digo que no? Por un lado, en el mundo está demostrado que sale más barato comprar una flota nueva que desabitizar una que está en uso. Pero el problema es que en la Argentina no se fabrica en un tornillo, o sea que sí o sí la tenés que importar. Además de eso, y no menor, las flotas que nosotros denunciamos que tienen asbesto, dicho por el fabricante de cada flota, ya terminó su vida útil. O sea que, por manual, esos trenes ya tendrían que sacarlos de servicio y derivarlos a chatarra. Claro. Y sin embargo, hoy la sábana es tan corta que no se fabrica trenes, encima tenemos asbesto y no dan abasto en tratar de conseguir proveedores que puedan fabricar piezas ferroviarias para este reemplazo. Porque las piezas que tenemos que colocar no son piezas que se compran en la ferretería, son piezas especiales. Entonces, aunque se empieza a desabetizar y se avance, en realidad los trenes ya terminaron su vida útil, están funcionando porque no hay forma hoy de traer flota nueva, va a tardar 3-4 años. A lo que nosotros exigimos que haya una voluntad política de que manden una licitación internacional a la legislatura para presentar una licitación internacional y que se proyecte comprar la flota. Uh-huh. Llegarán dentro de 4 años, ¿por qué? Porque los trenes se fabrican a medida, o sea, no es la misma flota que se fabrique en Inglaterra para usarlo en Inglaterra, no va a servir para usarla en Buenos Aires.
Claro, de hecho, estos vagones son, como se sabe, desechos de otros países, digamos, que por algo les dejaron de servir, y evidentemente, más allá del asbesto, no son óptimos para su uso, o me imagino que puede ser que haya tenido algunas otras fallas también, ¿no?
No te entendí bien la pregunta.
No, que estos vagones son desechos de otros países que están ya,
digamos, sí, no mirá, son nuevos. O sea, los trenes en K5000, el gobierno español los había sacado de servicio porque había terminado su vida útil y los estaban usando para probar explosivos en Atocha, que después pasó el accidente, uh-huh, para ver cuáles podían ser los daños colaterales, uh-huh, ante un atentado. Y el presidente de la nación, que en ese momento era intendente, fue a comprarlos y cada coche, una formación lleva 6 coches, la compró por $500,000. Hoy, si vos googleás el coche, más allá de que está lleno de asbesto, en internet está a $5,000. Creo que si seguimos googleando lo vamos a encontrar a $500, porque nadie va a comprar algo que tenga asbesto. Hoy yo ahora, cuando ustedes me llamaron, estaba terminando una inspección para retirar muestras, para mandar a analizar, de los CAP de los Nagoya 300 y 1200, que hoy tendrían que estar circulando en la línea C, pero a raíz de las denuncias que hicimos, están parados. Bueno, ¿qué nos dice la empresa estatal y la empresa privada? Nos dice que tienen un problema por el tema de comprar las piezas, porque como hay tantas pymes que están cerradas, no consiguen pymes que fabriquen piezas. Pero más allá de eso, lo que les pasa también es que necesitan conseguir los certificados de libre asbesto y también tienen problemas para encontrar ingenieros que certifiquen eso. ¿Por qué? Porque los materiales que hoy hay en Argentina no garantizarían eso, y traerlos de afuera con lo que está saliendo el dólar hoy en Argentina es impensado.
Francisco, una última pregunta, por lo menos de mi parte: ¿cuáles serían los pasos a seguir? O sea, están haciendo, digamos, nuevos diagnósticos, pero ¿hay algún punto de encuentro con el, digamos, con las autoridades?
Sí, nosotros esta semana tuvimos una audiencia donde se comprometieron por audiencia a empezar con este cronograma de sacar las piezas para mostrear, que hoy estuvimos haciendo eso. Por otro lado, lo que se hizo también es que el día viernes, o sea mañana, nos van a presentar un listado de todo el personal que se sumaría al listado ya existente de trabajadores para hacer los estudios por asbesto. En este caso es el listado del sector de instalaciones fijas que venimos reclamando que ingrese a esos estudios. Además de eso, bueno, nosotros lo que estamos planteando es un plan serio que involucre en la salud tres cosas. Una es los estudios médicos, que se le dé la devolución de su historia clínica a cada trabajador, como marca la ley vigente, que se le dé copia de los estudios específicos por asbesto y que además se le haga una contención psicológica, porque, o sea, así como cuando uno llega, está en una estación de tren y a veces una persona se cae de las vías o se tira y el tren le pasa por encima y el conductor y guarda tienen que irse por accidente postraumático por la situación, esto de que vos empezás a trabajar, en este caso, en un medio de transporte, y tenés que hacer todo lo que corresponde a un medio de transporte, en ningún momento en el contrato entre la empresa y el empleado figura de que vos aceptás estar en un ambiente expuesto al asbesto, directa o indirectamente. Por lo tanto, ahí vos tenés que ingresar ahora a los trabajadores para hacer los estudios y por otro lado tenés que hacer contención psicológica, porque esto no es un accidente postraumático, es una enfermedad postraumática, porque de repente te enterás que durante los 19 últimos años que vos estuviste trabajando en este medio de transporte masivo, te estuvieron haciendo inhalar asbesto inconscientemente.
¿Y los pasajeros o pasajeras?
Y mirá, nosotros desgraciadamente hoy no podemos dar certeza de que los pasajeros no están expuestos permanentemente al tema del asbesto, porque como lo encontramos en las estaciones, en los cables, en los cambios, en las señales, o sea, son todas cosas que en muchas partes del subte están en las estaciones. A ver, por ejemplo, vos cuando te parás en un andén del subte, ves el andén de enfrente. Uh-huh. Debajo del piso del andén de enfrente que vos ves unos cables que pasan por abajo, ¿sí? Bueno, esos cables los hemos mandado a analizar y muchos, no todos, han dado que tienen asbesto. Entonces vos estás parada en el andén y en la pared que sostiene el andén están esos cables. Entonces cuando el subte va para un lado o viene para el otro, lleva una correntada de aire y hace que el asbesto empiece a volar por el aire, que es el mismo aire que vos estás respirando mientras esperás el tren.
Bueno, Francisco, te agradecemos mucho por esta charla.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y a la audiencia por poder darme este espacio para poder difundir este tema tan preocupante de salud pública, sí, y para que entre todos podamos llamarle la atención a las autoridades que cumplan con el deber de ley, que es proteger la salud del ciudadano.
Te agradecemos mucho. Un abrazo, Francisco.
Un abrazo.
Adiós. Acabamos de hablar con Francisco Ledesma, que es secretario de Salud Laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadoras del Subterráneo y del Premetro.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Diferentes, una multitud que no se banca tanta gente, no tiene nada, está súper preparada, mucho maquillaje que no le está pasando nada, vos que les des amor, o eso no es obsesión, quiero avisarles algo, estaba enojada y ahora estoy preparada. Caminar sin muletas, ni un freno en la lengua.
comer pizza en la cama, romper una botella y cagarme en tu idea.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos recién a Marilina Bertoldi haciendo O No. Y hoy hablando del asbesto, Lau, en los subtes.
Sí, exactamente. Y esta semana nos enteramos que es base la empresa de la Ciudad de Buenos Aires, que administra la red de subte, demandó al Metro de Madrid por venderles vagones con asbestos, también conocido como amianto, ¿no? Que es un material cancerígeno. Y también hace unos días el presidente de Esbase reconoció que en una de las tantas páginas, según él, que entregó el Metro Madrid, mencionaba que decía amianto.
Se les pasó,
dijo. Y como bien decía Francisco de los Metrodelegados, estaba presente esa información en los informes que dio el Metro de Madrid. Pero también tenemos más opiniones acerca de este tema, en este caso de Claudia Neira, precandidata legisladora por el Frente de Todes. Es también ex legisladora y ha realizado varios reclamos en torno a este tema, así que la escuchamos.
Nosotros venimos siguiendo la compra de esos vagones desde hace muchos años. Cuando se hizo esa compra, la cuestionamos severamente porque ya eran vagones que estaban muy deteriorados, tenían muchos años, eran prácticamente chatarra, eran del año 70, se pagaron $550,000 y cada uno, los CAF 5.000 que se compraron primero, 24, después 12, después se compraron los CAF 6.000, y bueno, y finalmente surgió, además de todos los problemas que hubo para poderlos adaptar, que resultaron inclusive muchísimo más onerosos, finalmente resultó que tenían este material terrible que contamina, que se ha llevado vidas en el Metro de Madrid. Y bueno, nosotros cuestionamos seriamente la actitud del gobierno al respecto. Primero por haber comprado este material que ya estaba en desuso, el Metro de Madrid, que era, como decíamos, un material que no valía lo que se pagó y que era prácticamente chatarra. Y segundo, la situación que ha surgido ahora cuando el propio presidente de Esbase reconoce que en el manual ya estaba en el plano, estaba sentada la existencia del material contaminado con asbesto. Y justificando de una manera vergonzosa que estaba en la página 470 y pico, y entonces, bueno, seguramente no se le prestó atención. Como si en una empresa como Esbase no existieran abogados y técnicos que no tuvieran la obligación de analizar un manual y específicamente los planos y los materiales con los cuales fue llevado adelante el material rodante que se compraba. Y más aún cuando ya surgió la noticia en Madrid de lo que estaba sucediendo, se debió haber inmediatamente verificado esta situación. Bueno, exigimos desde ya que se cuide la salud de los trabajadores que vienen reclamando hace tiempo por esto. Sabemos que han ido exigiendo el retiro del material rodante y una mesa de trabajo, y vamos a estar muy atentos siguiendo cómo se desarrolla el tema, porque se trata de la salud y de los trabajadores, y en segundo término de los usuarios, aunque los directamente afectados son los trabajadores del subte.
Escuchábamos a Claudia Neira, precandidata a legisladora por el Frente de Todes, pero también tenemos más información en relación al asbesto, y en este caso le pedimos la opinión a Edgardo Castro, que es ingeniero y es inspector de trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, y le preguntamos si se están tomando medidas para retirar el asbesto, porque no solamente está presente en los subtes, sino que está presente en otros lugares. Ahora también hay toda una movida en relación a escuelas públicas donde está presente, si se sabe cuáles son los lugares, si la ciudad está haciendo algo y cuáles son los problemas que trae este material. Así que escuchamos a Edgardo Castro.
El amianto es una fibra con base de óxido de silicio o sílice que produce la afectación de los alveolos pulmonares, dado que se incrusta porque a microescala son como unas pequeñas agujas vitrificadas de unos cristales muy duros que además son solubles en los fluidos del pulmón, por lo cual produce afectaciones sobre los alveolos, donde se produce un enquistamiento que puede terminar en un cáncer posterior, y también sobre la zona pleural, donde genera fuertes irritaciones en función de que la agrede química y físicamente a esa zona, por lo cual también genera una afección muy grave. Las enfermedades del amianto, del sílice, son irreversibles y no tienen tratamiento. Por eso son tan graves y generalmente terminan en cáncer pulmonar. Por eso la importancia de no tener ningún contacto directo con el material, y es altamente peligroso y está prohibido en casi todo el mundo. En la ciudad se encuentran los subtes, ya es reconocido y claro, ya es de conocimiento público y por parte de las autoridades de BASA y de Metrovías y por parte del gobierno de la ciudad. También se encuentra en las calderas, en los conductos de calderas y cañerías, en los edificios que tienen calefacción central, sobre todo en los anteriores al año 2007-2006, donde todavía se seguían instalando con ese material, por lo cual hay una gran cantidad. Pasan las escuelas, pasan los edificios, pasan los edificios públicos. El resto se retiró, como los frenos de autos, los embragues y las pastillas fueron retiradas hace mucho tiempo porque está prohibido el uso, pero en esos lugares subsiste, que es en los lugares más graves, en los lugares donde más gravedad producen. ¿Por qué? Porque se desmenuza el material y se expulsa como material pulvorolento finamente dividido. Esa es la gravedad de la cosa. Respecto a que si la ciudad tiene algún plan, no, negativo, no tiene absolutamente nada, no tomó ninguna iniciativa nunca respecto a eliminar ese riesgo potencial. Los pocos que estamos haciendo algo somos los inspectores, que cuando encontramos eso en alguna instalación, ya sea pública o privada, inmediatamente intimamos a su retiro conforme a las normas legales vigentes o a su contención para evitar la propagación del material. Pero básicamente el gobierno de la ciudad no tiene la menor acción directa ni ninguna planificación para intervenir en el control del amianto en todos los lugares donde hay. Y existe muchos lugares de la ciudad en una manera absolutamente descontrolada y se trata con un profundo desprecio en cuanto a la gravedad del asunto. Lo del subte es el mejor ejemplo. Pero también están las escuelas y recién ahora el gobierno está reaccionando dado a todo lo que es la manifestación pública y la divulgación pública de la gravedad del amianto y que la gente va tomando conciencia de lo crítico que es estar cerca de este material.
Hay asbesto no solamente en los subtes en la ciudad de Buenos Aires, sino que también en colegios. Y de hecho el gobierno porteño llamó a licitación para retirarlo de 12 establecimientos, 12 colegios en la ciudad de Buenos Aires que entonces reconocen que tienen asbesto, pero que se informa poco, ¿no?
Sí, y además en el 2008 un relevamiento del INTI detectó este mineral en el 15% de las 100 muestras tomadas en 30 sitios, la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires, pero también del conurbano. En este caso le pedimos la opinión a Tomás, que es secretario general del Centro de Estudiantes del Colegio Lenguas Vivas, que es uno de los establecimientos en el que se encontró amianto o asbesto y que están haciendo toda una movida. De hecho, hoy hicieron una radio abierta en las puertas del colegio para reclamar explicaciones y saber qué está pasando dentro de su institución. Así que escuchamos a Tomás.
La situación básicamente es la siguiente. Hace unos meses, un mes más o menos, nos enteramos por una nota del diario Clarín que había asbesto en una lista de colegios en la cual se encontraban Lenguas Vivas. A partir de eso, nosotros como miembros de la comunidad educativa, como centro de estudiantes, preguntamos sobre la situación, averiguamos sobre qué es el asbesto, digamos, y la respuesta que encontramos fue que iba a ser removido en el mes de enero con una obra impostergable. Cuando seguimos investigando, nos enteramos que aparentemente la caldera donde también habría asbesto había sido retirada en el receso de invierno. ¿Cuál es la situación con esto? Hay un protocolo que se debe seguir, estipulado por el ministerio, digamos, que básicamente marca cómo se debe manipular el asbesto en este caso. Aparentemente, ni las autoridades de los niveles sabían que había sido removida una caldera con asbesto, de la existencia del asbesto, digamos, todo el mundo se enteró por la nota, y lo cual representa dudas sobre cómo, si se siguió ese protocolo o no, digamos. En ese sentido, lo que vemos nosotros es que no tenemos la certeza de eso. De hecho, el protocolo habla de 15 días posteriores al retiro de la caldera de pruebas de aire, y no sabemos si las tuvimos o no, porque apenas terminó el receso nosotros volvimos a cursar. Entonces empezamos a preguntar, bueno, ¿dónde estaban todas las certificaciones que efectivamente tendría que haber si ese protocolo se había seguido? Y lo que encontramos fue, básicamente, que no estaban esas certificaciones, o que al menos las autoridades no las habían pedido, no las tenían a mano. Lo cual empezó a representar dudas, digamos, y algún tipo de miedo en los estudiantes sobre cuál era la situación del asbesto. Por ende, hoy en día no tenemos seguridad, digamos, de si hay asbesto expuesto o no, qué pasó con la caldera o no. Y justamente ese es el reclamo, digamos, ¿no? Es muy concreto. Queremos saber si hay asbesto o no dentro de nuestra escuela, queremos saber si podemos cursar tranquilos o no, queremos saber si nuestros docentes están trabajando en condiciones dignas o no, nuestros docentes, el material, el personal no docente, los preceptores, los directivos, digo, toda la comunidad educativa de Lenguas Vivas y de todas las escuelas que tienen asbesto, pero particularmente de Lenguas Vivas, de saber si estamos dentro de una institución que está habilitada o no. Y bueno, esta preocupación crece aún más con lo que pasó en el subte hace pocos días, en donde básicamente a partir de un tren en donde había asbesto expuesto, se le diagnosticó cáncer a 5 metros delgados. En función de eso, lo único que queremos es una respuesta concreta de si hoy en día estamos expuestos al asbesto o no, si se respetó el protocolo para el retiro del asbesto o no, y en función de eso, ver si estamos en cursadas dignas o no.
En 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los packs. Cacerolas, 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 quema, despierta, renuncia, piñera. Cola la meda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Con tapa, con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. Camilo Catrillanza, Macarena Valdés, Noma FP, aguante estudiante. Cacerolazo, 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 cacerolazo.
Escuchábamos a Ana Tijoux haciendo cacerolazo, la chilena trayéndonos estos sonidos de cacerolazo, sonidos de la protesta en Chile que está álgida y que inició, que digamos, la gota que rebalsó el vaso fue el reclamo por el transporte público, el aumento del metro, que fue un aumento de 30 pesos chilenos, que es 5 centavos de dólar. O sea que es irrisorio pensar que realmente ese es el problema, ¿eh?
No, pero ahí usted es mitad chileno y viaja muy seguido para allá, así que quizás nos puede contar o decir algunas palabras en relación a este tema y a cómo está agobiada la sociedad con un montón de cosas que no son públicas, que no funcionan.
Claro, claro. Sin duda era una olla a presión que por algún lado iba a explotar este modelo, el modelo ejemplar para América Latina, y quienes conocemos Chile lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que era un modelo asfixiante para su población, que, bueno, el PBI crece, que macroeconómicamente es un país con modelo para mostrar al exterior, pero que uno veía la gran desigualdad que hay en Chile. Uh-huh. Y si te vas a los números incluso, en el índice de desigualdad Chile está número 22 en el mundo, de 160 países. Es más desigual que la mayoría de los países de América Latina. Y eso iba a explotar por algún lado. La salud es de muy mala calidad y hay que tener dinero para atenderse, hay que tener dinero para educarse, las pensiones son privadas y las jubilaciones son muy malas, el dinero de las pensiones está en empresas. Entonces eso, que es un modelo privativo neoliberal que viene de la dictadura y que es como el laboratorio del modelo neoliberal para América Latina, explotó a partir de ese aumento del metro, pero de otra cantidad de injusticias, y sigue, siete días de protestas, y estamos haciendo una cobertura en el CPR, en cpr.org.ar, que se puede escuchar.
Y también esta noche hay una transmisión desde el CPR.
Va a haber un podcast que vamos a estar publicando, así que pueden ir a cpr.org.ar. Todos los días Raúl Rodríguez desde Chile nos va informando con crónicas sonoras desde las marchas lo que está pasando y cuáles son las reivindicaciones de la ciudadanía. Y tenemos algo para
mostrar de
que
eso.
Tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, el reclamo que hubo en el consulado de Chile en la Ciudad de Buenos Aires, que es, bueno, fue masivo realmente. Hicimos también una crónica sonora e invitamos a que escuchen cpr.org.ar, nos busquen en Spotify, en Google Podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.
Porque hoy, esta noche, van a estar grabando un podcast entre Raúl, también Quique, que es otro Quique chileno, Ortega, y vos desde acá.
Y yo, y además están las crónicas de las marchas para saber qué es lo que pasa allá. Nos despedimos, ¿te parece?
Y nos despedimos, agradecemos mucho a Jero, a Celina, que han estado del otro lado del vidrio, y bueno, recomendamos seguir el canal de podcast del CPR para poder escuchar este registro sonoro desde Chile.
Nadie nos carga jamás, nadie nos quiso ayudar de verdad.
Lunes 21 de octubre de 2019, 17 horas. Estamos en la puerta del consulado chileno en la Ciudad de Buenos Aires, donde se está llevando a cabo una manifestación en solidaridad a las protestas que hace unos días toman las calles de Santiago de Chile, pero también del resto de las ciudades del país hermano. Toque de queda, militarización, represión policial, que recuerdan a lo más oscuro de la historia de América Latina. Y aquí se ha congregado muchísima gente para dar su voz de apoyo a la gente que a su vez en Chile pone el cuerpo para defender la democracia y para reclamar lo que es justo.
Porque vinimos a protestar, a apañar a la gente que está sufriendo allá en Chile, ya que el Estado de Chile no tiene conciencia, no tiene empatía con la gente que se está muriendo, que está ahí, que no llega a fin de mes, no tiene educación. Y por lo mismo nosotros nos vinimos acá a Argentina para poder estudiar con una educación de calidad y nada, hay que pelearla nomás porque no queda de otra. Que renuncie Piñera, por favor, asamblea.
Hay presión, exactamente, declaran un estado de emergencia cuando es innecesario, hay abuso y explotación de parte del gobierno. Para el pueblo chileno hace muchos años, hoy se cumplen 35 años desde que el presidente de Chile robó el Banco de Talca y estuvo prófugo 30 días y el weón no ha sido capaz de pagar un puto peso, aparte de toda la evasión de impuestos que hubo en su casa de Capurga. Estamos chatos, el pueblo se cansó, por eso estamos en la calle al nivel global. Todo Chile está protestando, donde sea que estemos.
¡No tengan miedos! ¡Somos otra juventud! ¡Una juventud enardecida! ¡Y tenemos las herramientas para hacerlos caer! ¡Porque tenemos las redes sociales! ¡Tenemos la lucha, compañeros! ¡No tenemos miedo! ¡Tenemos la valentía! ¡Y vamos a salir adelante a sacar a Piñera de la Moneda! ¡Hay que sacar a Piñera!
Acompañando a a la lucha que está sucediendo no solamente en Chile, sino en toda Latinoamérica. Entendemos que dentro de este contexto social y político, la rebelión y la lucha en la calle es la única salida para que se vaya hacia el neoliberalismo y que se dejen de concluir con este plan macabro que llevan desde siempre dentro del sistema capitalista. Y entendemos que como generación, esta generación, ya estamos en desacuerdo en un montón de cuestiones y ya sabemos bien cómo funciona el sistema capitalista y no queremos más eso. Y vamos a acompañar a todas las luchas populares habidas por haber, por lo menos en mi caso. Estoy acá porque soy una parte de la población que representa a todos los que salimos de Chile por no tener un mango. Tenemos que acudir a los países vecinos que nos van a dar educación gratuita. En mi familia no hay ni un puto piso para estudiar. Estoy acá porque no es solo el metro, es la educación, es la salud, es la vida digna, es la vivienda, por mí y por todos mis compañeros. ¡Vamos, conchetumare!
Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.